Llega el mes de mayo y en Córdoba tiene lugar una de las tradiciones más interesantes y curiosas de Andalucía y de España, el Festival de los Patios Cordobeses, una explosión de colores y de olores que llena las calles de una de las ciudades más fascinantes del mundo. Y no lo digo yo, lo dice la UNESCO. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro elementos declarados Patrimonio de la Humanidad. Sí. La única en el mundo. Supera a ciudades tan importantes como Roma, París o Pekín. La fiesta de los patios cordobeses es uno de esos elementos considerados patrimonio de la humanidad. Una tradición que obviamente tenía que incluir en este podcast. Hoy te enseño 7 curiosidades, aunque en realidad son muchas más, sobre Córdoba y sus patios. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 66 del podcast Andalusian Spanish to Go, el único podcast centrado en el acento andaluz para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Recuerda que puedes usar la descripción más el glosario de este episodio y de todos los episodios de forma totalmente gratis. Además, si estás escuchándome en alguna plataforma de podcast y no en YouTube, con la transcripción tendrás imágenes que te ayudarán a imaginar mejor todo lo que te voy a contar. Porque hoy, te aviso, vamos a aprender un montón. Cada año, durante las dos primeras semanas de mayo, Córdoba se convierte en un espectáculo de colores. Y como en la mayoría de ciudades andaluzas, sus calles se impregnan, se llenan del aroma de la flor de los naranjos. Una flor que se llama azahar, palabra que viene del árabe sah, o como se pronuncia. Pero curiosamente, esta explosión de colores y de olores no está en las calles, sino escondida en la intimidad de sus conocidos patios. Estos patios están cerrados durante todo el año porque pertenecen a particulares, es decir, son propiedad privada de los vecinos de la ciudad. De hecho, hace unos años, yo fui en junio y no pude ver ninguno porque, claro, eran casas privadas que estaban cerradas. Sin embargo, estas dos semanas del año se celebra en la ciudad el famoso Festival de los Patios Cordobeses, un concurso en el que participan muchos vecinos de la ciudad que compiten por ver quién presenta el patio más bonito y mejor cuidado de Córdoba. Este concurso centenario se celebró por primera vez en 1921 y se ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad. Tanto es así que en 2012 la UNESCO declaró este festival y estos patios como Patrimonio de la Humanidad. Así que ya tenemos el primero de esos cuatro elementos considerados patrimonio. Y es que estos patios son mucho más que patios con flores. Como escribe Matilde Cabello, una poeta y periodista andaluza, hoy los patios de Córdoba se abren generosos a Europa, porque sin ello el viejo continente se vería más huérfano de historia. Hoy te hablo de la tradición de los patios cordobeses, pero para que puedas entender bien esta tradición y su importancia histórica, primero tenemos que embarcarnos en un viaje por los más de 2000 años de vida y de mezcla cultural de esta fascinante ciudad. Esta mezcla cultural es una de las cosas que define la identidad de Andalucía. Y es tan importante que en mi curso online Entiende el acento andaluz le dedicamos una actividad específica en la que los estudiantes no solo aprenden más curiosidades culturales, sino que pueden mejorar su comprensión auditiva escuchando el acento de todas y cada una de las provincias de Andalucía. Y por supuesto, eso incluye el acento cordobés, al que le dedicamos una unidad completa. Entiende el acento andaluz es el único curso en internet que te ayuda a entender mejor el español de Andalucía y de esta forma poder vivir una experiencia auténtica cuando estés aquí. Por eso estoy súper orgulloso de él. Te dejo el enlace al curso en la nota del episodio o en la descripción del vídeo en YouTube. Más o menos en el centro de Andalucía se encuentra la preciosa ciudad de Córdoba, o como se la conoce, Córdoba la Llana. ¿Y por qué? Pues aquí viene la primera curiosidad sobre esta ciudad. Popularmente se cree que este apodo, Córdoba la Llana, se usa porque Córdoba tiene una geografía relativamente plana de interminables campos sembrados de olivos y vides, la planta de la uva. Y concretamente la ciudad de Córdoba también es relativamente plana en comparación con otras capitales andaluzas como Málaga o Granada. aunque esta teoría no se sostiene, no es demasiado sólida, porque hay partes de Córdoba que también son súper montañosas, por ejemplo, en el norte de la provincia. Hay una explicación mucho más interesante y que nos cuenta mucho sobre su pasado. Y es que existe una palabra en árabe que es al-yana, una palabra que significa el paraíso. En numerosos textos andalusíes, es decir, de la época musulmana, se hablaba de Córdoba como al-yana o el paraíso en la tierra. Este apodo siguió usándose, aunque se fue adaptando la pronunciación, hasta acabar pronunciándose la llana, en lugar de al-yana, que curiosamente tiene otro significado ahora en español, como ya te he contado antes. Pero quizás te estés preguntando, Antonio, ¿y qué tienen que ver los árabes aquí? ¿No es España un país cristiano y católico? Efectivamente, pero no siempre fue así. Por cierto, si quieres saber un poquito más sobre la importancia de la religión en España en la actualidad, te recomiendo escuchar el episodio 47 de este podcast. Pues bien, estudiante, si conoces, aunque sea un poquito, la historia de España, y más concretamente de Andalucía, no te sorprenderá que haya mencionado a los árabes. Si por algo es famosa Andalucía, es por la combinación de monumentos y elementos árabes, romanos, cristianos o judíos. Y aunque ciudades como Sevilla o Granada quizás tienen más fama internacional, posiblemente Córdoba es el mejor ejemplo de toda esta historia. O quizás deberías decir Córdoba, el nombre que le dieron los romanos en el siglo I a.C., o Córteva, como la llamaban los árabes. Pero volviendo a Córdoba, estudiante. Pasear por sus calles es como abrir una caja de sorpresa. Lo único es que es un poquito más grande que una caja de sorpresa. Porque te cuento otra curiosidad de esta ciudad. Córdoba tiene uno de los cascos antiguos, es decir, de los centros históricos, más grandes del continente europeo. Cada esquina te sorprende con un detalle, un edificio o una plaza que nos transporta por los más de 2.000 años de historia de esta ciudad. Columnas romanas, arcos árabes, iglesias medievales o barrios judíos. Precisamente por ello, todo ese centro histórico fue considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Sí, ya tenemos dos de los cuatro elementos. Y esto me lleva a la siguiente curiosidad. ¿Sabías que la serie de televisión Juego de Tronos eligió grabar algunas escenas en esta ciudad? Recuerdo estar viendo la serie, quedarme mirando la pantalla, pausarla y preguntarme, espera, ¿este no es el puente romano de Córdoba? Y sí, efectivamente lo era. Te dejo las imágenes en la descripción del episodio para que lo puedas ver. El puente romano de Córdoba es uno de los puentes mejor conservados de todo el Imperio Romano y hasta el siglo XX fue el único puente que unía las dos partes de la ciudad, que está separada por el grandioso río Guadalquivir. Río que, por cierto, es uno de los más importantes de España y es el mismo río que pasa por Sevilla, pasa también por la provincia de Huelva y termina desembocando en Cádiz. El puente romano de Córdoba es una de las huellas históricas de esta ciudad, que fue fundada por los romanos en el año 169 a.C. y que además fue la capital de la Bética, una provincia del Imperio Romano que curiosamente coincide más o menos con lo que hoy en día es el territorio de Andalucía. Si os gusta el fútbol, quizás conozcáis el equipo sevillano Betis, el Betis. Pues bien, de ahí viene el nombre de ese equipo de fútbol, de Bética, del nombre que le dieron los romanos a esa provincia. Es decir, Córdoba fue un centro cultural e intelectual muy importante durante esos siglos. De hecho, emperadores romanos como Trajano o Adriano, o el famoso filósofo estoico Séneca, que por cierto me estoy leyendo ahora, eran cordobeses. Sin embargo, a pesar de que fue una ciudad tan importante durante los siglos que duró el Imperio Romano, su milenario puente romano es uno de los pocos monumentos romanos que quedan a la vista y que se han conservado también. Hay muchísimos, pero no todos se ven tan claramente. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Córdoba dejó de ser importante después del Imperio Romano? No, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos, es decir, en absoluto. Muchos de los monumentos de esta época, el anfiteatro, el teatro, muchísimos templos, termas e incluso villas, están un poquito escondidos porque han sido adaptados o directamente eclipsados por la otra cultura que hizo que en el siglo X y XI, es decir, alrededor del año 1000, Córdoba llegara a ser la ciudad más poblada y avanzada del mundo conocido junto con la antigua Constantinopla, es decir, la actual Estambul, en Turquía. Y es que los árabes estuvieron presentes en la actual España desde el año 711 hasta el año 1492. Y otra curiosidad, ¿sabes cómo llamaron al territorio que conquistaron? Al-Ándalus. Al-Ándalus. Sí, exacto. De ahí, de Al-Ándalus, viene el nombre actual de Andalucía. Así que durante gran parte de este tiempo, pero sobre todo durante el siglo X y XI, Córdoba vivió su época de mayor esplendor en manos de los árabes. Es más, Córdoba no solo fue una de las ciudades más importantes de Europa, sino que se convirtió en la capital del mundo árabe occidental. Estoy seguro de que habéis oído hablar de la famosa Mezquita Catedral de Córdoba, un monumento único en el mundo porque es al mismo tiempo mezquita islámica y catedral cristiana. Una pasada. Pero antes de que parte de esa mezquita se adaptara para que también fuera catedral cristiana, como es hoy en día, la Mezquita de Córdoba fue la segunda mezquita más grande del mundo, solo después de la de la Meca. Por eso, la UNESCO también la declaró Patrimonio de la Humanidad. Así que ya van tres, estudiantes. Tres, los elementos Patrimonio de la Humanidad. Recordamos, los patios, el casco histórico y la mezquita. Aunque obviamente, aparte de la mezquita, hay muchos otros monumentos árabes, como los numerosos zocos, es decir, los mercados árabes de la época, o también la impresionante Medina Azahara, una ciudad palatina, es decir, una ciudad-palacio, construida a las afueras de la ciudad y que fue el último elemento en ser declarado Patrimonio de la Humanidad hace relativamente poco, en 2018. Así que ya está, ya tenemos a los cuatro elementos. Y aunque solo me he centrado en estos dos lados de la ciudad, el lado árabe y el lado romano, en Córdoba también te puedes perder por las callejuelas estrechas de su judería, es decir, del barrio judío de la ciudad, puedes visitar los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos o las innumerables iglesias católicas de la ciudad. Pero hoy vamos a centrarnos en otra cosa, en uno de los elementos que mejor ejemplifican la mezcla de las diferentes culturas, civilizaciones, religiones y costumbres que ha pasado por esta fascinante ciudad, los patios de Córdoba. Pero antes, ¿qué es exactamente un patio? Te lo cuento, estudiante. Los patios son espacios abiertos, sin techo, que hay en el interior de las casas. Detrás de sus paredes encaladas, es decir, blancas por el color de la cal, que es el material que se ha usado tradicionalmente para pintarla, las casas de cualquier pueblo blanco o ciudad andaluza esconden increíbles patios llenos de flores. Y no tienes que irte a ninguna ciudad o pueblo importante. Por ejemplo, la casa de mi abuela, que es una casita antigua en un pueblecito normal, tiene un típico patio andaluz. Así que la primera pregunta que podemos hacernos es, ¿qué diferencia a los patios andaluces? Los patios andaluces tienen una serie de elementos característicos que los diferencian de los patios que hay en otras culturas. Te hablo de algunos de ellos. Uno de los más representativos son los azulejos, es decir, esas placas de cerámica coloridas con motivos geométricos que se ponen en las paredes. Si has visitado ciudades como Granada o Sevilla, los habrás visto por todas partes. Son especialmente famosos los azulejos de la Alhambra. Otro elemento son las macetas, es decir, las vasijas de cerámica en las que ponemos las plantas y las flores con la tierra. Estas macetas pueden ser del color marrón de la cerámica o también estar pintadas artesanalmente de diferentes colores. Y además están en el suelo o también pueden estar colgadas en las paredes. Pero eso te lo explico dentro de un momentito. Además, para proteger del sol de justicia, es decir, del sol fuerte, de un sol de justicia que golpea Andalucía en verano, muchos patios suelen estar cubiertos por parras. La parra es la planta de la vid, es decir, la planta de la uva con la que se hace el vino. Normalmente se crea una estructura metálica o de madera por la que crece una parra que, además de dar sombra al patio, también adorna y alimenta con su uva. A mí personalmente me parece uno de los elementos más bonitos de los patios. Si algún día vivo en una casa, yo quiero que mi patio tenga una parra. Y en el centro de los patios también es común encontrar una fuente, que llena el patio con su relajante sonido de agua, o incluso antiguos pozos que han inspirado muchísimas leyendas y cuentos. Solo con estas características, creo que estos patios ya se merecen ser considerados patrimonio de la humanidad. Pero lo que le da su valor histórico es que en ellos podemos encontrar elementos de todas las civilizaciones que han pasado por esta ciudad. Columnas, jarrones y esculturas romanas, fuentes y mosaicos de la época árabe, pequeñas capillas cristianas o pilas de lavar donde las mujeres andaluzas de los últimos siglos lavaban la ropa. Pero vayamos en orden. Y te recomiendo que descargues la transcripción porque va a aparecer un montonazo de vocabulario. Y el glosario que viene con la transcripción te va a ayudar. En los últimos tiempos de Córdoba, es decir, en la época romana, hace 2000 años, se construyeron muchísimas villas romanas. Estas casas, o domus en latín, eran muy grandes y tenían en su interior un patio rodeado de columnas, a lo que llamaban peristilo, con estanques y también fuentes. El patio era la parte más importante de la casa. Era un espacio fresco y silencioso, alejado del ruido y del bullicio de la calle. Por eso es normal que las ventanas de las habitaciones no dieran a la calle, sino al patio. De esa forma, la casa también se ventilaba. Y como ya te he contado antes, Córdoba llegó a ser una de las capitales del Imperio Romano, así que se construyeron muchísimas de estas domus. Casas que por lo general eran bastante grandes porque alojaban a familias numerosas o a varias familias incluso. El Imperio Romano cayó y pasaron los siglos. Y cuando en el año 711 los árabes comenzaron a poblar esta tierra, usaron estas casas, estas domus romanas, y las adaptaron a sus costumbres. Los árabes incorporaron los azulejos geométricos tan característicos de su arte. Llenaron los patios de fuentes, ya que daban mucha importancia al agua, y sobre todo los convirtieron en espacios mucho más íntimos y privados. Un lugar seguro, limpio y protegido del exterior, que podía ser peligroso y definitivamente mucho más sucio. Imaginaos las calles de la Edad Media. Por eso, y ahí va otra curiosidad, para entrar a la mayoría de los patios andaluces, primero hay que pasar por una especie de hall de entrada que separa el patio de la calle y que se llama zaguán. Zaguán. Y es que para los árabes el patio era la representación del paraíso en la tierra. Y para convertirlo en un paraíso comenzaron a hacer algo que sembró la semilla de lo que hoy en día son los patios. Comenzaron a poner muchas macetas o tiestos, ¿recuerdas? Los recipientes donde están las plantas, en el suelo y también en las paredes. Sin embargo, con la conquista cristiana de la ciudad, estos patios comenzaron a abrirse y las flores de sus patios a marchitarse, a secarse. Después de una época de gran esplendor de la ciudad, después de ser uno de los mayores centros culturales e intelectuales de Europa, en los siglos siguientes la ciudad comenzó a despoblarse y sus patios quedaron abandonados y descuidados. Tenemos que viajar en el tiempo hasta el siglo XVIII o XIX para que estos antiquísimos patios volvieran a llenarse de vida. Y fue por una razón muy peculiar. Al contrario de lo que había pasado en época romana y andalusí, durante estos siglos Andalucía se convirtió en una región realmente pobre, cuyo principal y casi único motor económico era la agricultura. Por eso muchísimos jornaleros, es decir, trabajadores del campo que no cobran un salario mensual, sino que cobran por jornada o día trabajado, una palabra que seguimos usando para la gente que trabaja temporalmente en el campo, la de jornalero, pues toda esa gente emigró hacia la ciudad, hacia Córdoba, en busca de más oportunidades y una vida mejor. Sin embargo, estos jornaleros se dieron cuenta rápidamente de que la vida en la ciudad no era muy diferente a la del campo. Allí también serían pobres y vivirían en la miseria. Pero vamos con otra curiosidad. Todavía existían esas casas enormes de las épocas antiguas, que estos agricultores convirtieron en casas comunitarias. En algunas de estas casas podían vivir hasta 19 familias. Familias que además por aquel entonces eran muy numerosas. Imaginaos cuánta gente en casas tan pequeñas. Así que, ¿dónde creéis que socializaba toda esa gente? Está claro, ¿no? En el patio. jamás podrían haberse imaginado esas personas pobres y en su mayoría analfabetas que esas columnas y fuentes que decoraban los patios tenían cientos o miles de años. En el patio de esas casas comunitarias se hacía de todo. Las mujeres cosían y lavaban en las pilas, los niños se bañaban en barreños, es decir, antiguos recipientes que se usaban como bañera, los hombres bebían y arreglaban sus herramientas de trabajo, los ancianos y ancianas dormían en su mecedora, un sillón que se balancea, que se mece, y a menudo se hacían fiestas donde se tocaba la guitarra, se cantaba y las guapas cordobesas bailaban. Y ahí tienes la última curiosidad, estudiante. Esta imagen de gente pobre pero alegre, vestida con trajes folclóricos, cantando y bailando flamenco u otras músicas populares en patios orientales llenos de flores, es la imagen que muchos poetas y pintores románticos capturaron en sus libros y cuadros y que ha formado ese estereotipo de Andalucía que todavía perdura. Terminamos nuestro viaje en el siglo XXI, en 2024, en una ciudad que cada mes de mayo se abarrota, es decir, se llena de gente que visita estos patios. Y algunos pueden llegar a tener más de 2.000 macetas que llenan de mil y un colores y olores este museo vivo que son los patios de Córdoba. Patios cuyos propietarios cuidan durante todo el año y arreglan especialmente para que estas dos primeras semanas de mayo cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda admirar la herencia, el legado de una de las ciudades más hermosas del mundo. De esa ciudad conocida como Córdoba la Llana o como los árabes la llamaron Al-Llana, es decir, el paraíso en la tierra. Espero que este episodio te haya gustado, estudiante, y que hayas aprendido un montón. No olvides darle a me gusta y valorar el podcast con 5 estrellitas para que puedas seguir creando contenido, nuevos episodios y ayudándote. Recuerda descargar la transcripción más glosario para aprender el doble con este contenido y nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces.